Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Las 8 de la mañana hasta ahora, 6 horas en la panadería solo para esto.
Solo para esto son dos panes que este niño enseña en una bolsa. Es un testimonio que ha facilitado Naciones Unidas de un niño que vive en Gaza. Las organizaciones humanitarias han vuelto a solicitar un alto el fuego en la franja de Gaza porque la situación, dicen, es inaceptable. Netanyahu, el primer ministro israelí, está justificando esta guerra, en la que no hay piedad alguna con los civiles, recurriendo a argumentos bíblicos.
La Biblia dice que hay un tiempo para la paz y uno para la guerra. Este es para la guerra.
Pues Netanyahu utiliza la Biblia y por eso ha comparado a los palestinos con los amalecitas. ¿Quiénes eran los amalecitas? Pues los amalecitas son un pueblo que aparece en la Biblia que el profeta Samuel le dice a Saúl, el primer rey de Israel, que tiene que destruir. Los amalecitas tienen que ser destruidos.
Los amalecitas son frecuentemente mencionados en la Biblia como oponentes de los israelitas. Eran un pueblo que habitaba el desierto al sur de Canaán, viviendo en un régimen seminómado. También son llamados pueblo de Amalec en la narrativa bíblica.
Bueno, pues Israel salió de Egipto y se enfrentó en ese primer momento con los amalecitas y después se determinó que por mandato divino había que acabar con los amalecitas. Claro, cuando Netanyahu hace esta comparación entre palestinos y amalecitas, está llamando a una guerra de exterminio, porque la Biblia dice que todo hombre, mujer, niño y animal del pueblo de amalecitas tenía que ser destruido.
El primer enfrentamiento entre los amalecitas y el pueblo de Israel tuvo lugar en Refidim, en el desierto del Sinaí. Este episodio es conocido por el incidente en que Moisés fue sostenido por Aarón y Ur, con las manos levantadas en la cima del monte, sosteniendo la vara de Dios.
En las últimas décadas, el componente religioso se ha convertido en algo decisivo en Israel. Israel se fundó, como un estado laico, pero el elemento religioso cada vez es más potente. La lucha política que Netanyahu, por ejemplo, ha librado contra el sistema judicial o para reformar el sistema judicial tiene mucho de guerra de cultura y de religión. Cada vez tienen más peso los movimientos fundamentalistas judíos. Claro, de esto no se puede hablar porque parece que explicarlo o contarlo significa ser antisionista o ser antijudío. No. Estos son datos. Los movimientos fundamentalistas judíos han ido ganando peso y recurren a la Biblia para justificar el jerem, que es la guerra de exterminio del Antiguo Testamento. Claro, aquello se escribió en una época de hace mucho tiempo y es necesario interpretarlo según su contexto. Pero si tú te vas a la Biblia y utilizas la Biblia sin contexto histórico para justificar una acción en el presente, pues estás instrumentalizando el texto sagrado. Netanyahu no es creyente, es exponente del nacionalismo secularizado, pero está utilizando los textos sagrados para justificar la guerra de exterminio. Textos sagrados que lo son para el judaísmo, pero lo son también para el cristianismo, porque el cristianismo también considera que el Antiguo Testamento forma parte de los textos sagrados. Los cristianos reconocen en el Antiguo Testamento parte de la revelación. Por tanto, esto también es un desafío para los cristianos porque se está instrumentalizando, ya digo, la Biblia. Claro, durante milenios, esto que aparece en la Biblia de hacerle la guerra a los amalecitas y destruirlos y arrasarlos, pues esto estaba ahí escrito, pero nadie quería interpretarlo, al pie de la letra. Ahora nos encontramos con un gobierno en Israel que quiere hacer una interpretación literal de lo que pone en la Biblia. También hay otras religiones que pretenden hacer una interpretación literal de sus textos sagrados para recurrir a la violencia. Claro, hay que recordar que en el Antiguo Testamento no todo es destrucción. Luego llegan otros profetas, por ejemplo Isaías, y dice que las espadas, es decir, ahora habría que hablar de los fusiles, se convierten en arados. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Cuatro ambulancias con heridos entran a Egipto desde Gaza por el paso de Rafah. Es el balance que deja la reapertura este lunes del paso. Además, un nuevo convoy de ayuda humanitaria habría entrado en el enclave palestino. Mientras, el Ministerio de Salud gazatí denuncia la muerte de más de 10.000 personas en la franja desde el inicio de la guerra. Manuel Ángel Gómez.
El puesto fronterizo de Rafah vuelve a estar abierto desde hace unas horas para que entren en Egipto desde Gaza heridos y palestinos con doble nacionalidad o extranjeros. De momento, hoy han cruzado la frontera cuatro ambulancias, según fuentes de varias ONG citadas por la agencia EFE. En ellas han sido trasladadas al territorio egipcio una decena de personas. Además, en dirección a Gaza han entrado 50 camiones con ayuda humanitaria. Ninguno de estos vehículos transportaba combustible necesarios para los generadores que utilizan los hospitales. Desde que comenzara la guerra han entrado en Gaza más de 470 camiones con alimentos, agua y otros productos básicos. Esta cantidad es solo un 6% de lo que entraba en el mismo periodo de tiempo antes de la guerra.
Y Donald Trump está declarando en un juzgado de Nueva York por presunto fraude en su empresa por inflar el valor de sus bienes. La fiscalía ya declaró culpables a los acusados y suspendió sus licencias de operación en el estado. El expresidente de los Estados Unidos es el último en testificar, después de que las pasadas semanas lo hicieran sus dos hijos mayores. Siguiendo el juicio está Juan Fierro.
El expresidente Donald Trump sigue prestando declaración en el juicio por fraude que se sigue contra él, varios miembros de su familia y ejecutivos de sus empresas en Nueva York. Trump y el juez han protagonizado varios minutos de tensión cuando el magistrado le ha pedido al expresidente que dejase de dar discursos y contestase a las preguntas del fiscal. Trump acusaba al juez de decidir siempre en su contra. Me puede atacar todo lo que quiera, le contestaba el juez, pero responda a las preguntas. En un momento dado, el juez le ha pedido a los abogados de Trump que controlasen a su cliente, que están en un tribunal de justicia y no en un mitin político.
Y prisión provisional para la madre de la bebé arrojada a un contenedor en Puerto Cristo, Mallorca. La juez también decreta esta medida para el cuñado de la detenida. Les atribuye un delito de asesinato, ya que la recién nacida estaba viva cuando fue arrojada a la basura. Eso sí, la magistrada deja en libertad con cargos a la tercera involucrada, la hermana de la principal sospechosa. Y el Atlético de Madrid confirma que la renovación de Simeone está al caer. Luis Munilla.
Como viene contando la cadena COPE, el acuerdo para la renovación del Cholo Simeone hasta 2027 es un hecho, solamente falta hacerlo oficial, y esta tarde el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, lo ha reconocido en Televisión Española.
Para crecer necesitas estabilidad y para tener estabilidad necesitas resultados. Y Diego hasta ahora es sinónimo de resultados y por eso ojalá que hagamos estos tres años más. Todavía no está cerrado, pero yo creo que está en el buen camino y que Dios quiera que hagamos otros tres más después.
El Atlético recibe mañana al Celtic en partido clave de la cuarta jornada de la Liga de Campeones. Correa puede ser la novedad en el once del Cholo. Mañana también Shakhtar Fútbol Club Barcelona con el último entrenamiento del Barça esta tarde en Hamburgo, donde juega el Shakhtar por la guerra. Y el miércoles Real Sociedad Benfica, Arsenal Sevilla y Real Madrid Braga con la duda de Bellingham por una luxación en el hombro. Y en la Liga hoy se cierra la jornada con el Getafe Cádiz en primera y con el Zaragoza Oviedo en segunda. Todo en tiempo de juego desde las 9 en COPE Más.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 11 grados sol y nubes en Cibeles. Para mañana nos espera alguna lluvia de escasa importancia y eso sí, más frío, con mínima rozando ya los 0 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas, A4 Butarque y A6 Las Rozas. Lo peor de la M40 en Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. Tenía antecedentes por maltratar a su expareja y por amenazas. El hombre de 50 años y nacionalidad española fue detenido por matar a puñaladas a su expareja, una mujer colombiana de 39 años, el sábado pasado en Getafe. La víctima había denunciado a su maltratador, pero no existía orden de alejamiento, aunque sí había contado un tiempo con protección policial. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5:10, una hora menos en Canarias. ¿Cómo miras tú a la inteligencia artificial? ¿Es algo que te fascina? ¿Es algo que te da miedo a saber dónde nos puede llevar todo esto? Bueno, a ver, hasta los propios padres de la inteligencia artificial advierten, ¿no?, también de los peligros de esta tecnología, pero también de que puede ser una aliada, de que nos puede ayudar. Hombre, si de entrada no deberíamos tenerle miedo, ¿no? Fíjate, esto es lo que ha dicho en COPE Carmen Artigas, que es secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
Tiene beneficios, tiene costes, y lo más importante es que estemos atentos a estos beneficios y costes para que también se repartan a lo largo de todas las capas de la sociedad, que no solamente haya ganadores y perdedores. La inteligencia artificial es de los campos tecnológicos y, digamos, la innovación más importante de los últimos tiempos, que va a cambiar el modelo productivo, que va, sin duda alguna, a mejorar ámbitos tan importantes como el propio medio ambiente o la salud, pero que también entraña riesgos tanto a largo plazo como a corto.
Algo que va a cambiar el modelo productivo, ha dicho, entre otras cosas, Carmen Artigas, o que lo está cambiando ya. Por ejemplo, mira, el que tenemos acceso, uno de los que tenemos acceso todos, porque ya hay más, pero digamos que el pionero, ¿no?, del que todo el mundo habla durante estos últimos meses, ChatGPT o ChatGPT, con tan solo un año de vida, que no tiene un año todavía, que se cumple a finales de este mes de noviembre, ya cuenta con 100 millones de usuarios en todo el mundo. Se lanzó, además, el 30 de noviembre de 2022, como te digo, no tiene ni un año, y ya tiene cifras millonarias. Bueno, una valoración de 90.000 millones de euros, un crecimiento más rápido que el que lograron en su día Facebook, WhatsApp o TikTok. Según los expertos de Goldman Sachs, la inteligencia artificial generativa puede elevar el PIB internacional un 7% en los próximos 10 años y pronostica que tendrá un impacto en el mercado laboral positivo de alrededor de 300 millones de empleos. También pensamos que puede destruir otros muchos, pero bueno. Pero volviendo a lo que podemos utilizar tú y yo y cualquiera, ¿no? Por ejemplo, el tan mencionado ChatGPT, que sabemos que es capaz de escribir un poema, de hacer un escrito formal, de planificarte unas vacaciones en Roma, pero si entramos en materia económica de verdad, a lo mejor tú y yo y todos nos preguntamos, sí, pero yo, por ejemplo, que tengo una pequeña empresa, o un pequeño negocio, o yo qué sé, imagínate, una tienda de ropa incluso, esos pequeños negocios que tanto le está costando a veces sobrevivir, ¿me puede ayudar a mí también, ChatGPT? ¿Le puede dar un nuevo aire? ¿Cómo me podría ayudar? Bueno, pues son respuestas que vamos a buscar a continuación con Fernando Trías de Bes, que es economista, que es escritor y que sobre todo es nuestro profesor de economía de bolsillo. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Claro, porque dices, bueno, muy bien, sí, así, las grandes cifras, la transformación del sistema productivo, pero alguien nos escucha y diga, yo lo que tengo es un pequeño taller con cinco fontaneros, oye, que estamos trabajando a destajo, ¿y cómo puedo aplicar yo el ChatGPT o cualquier otra de estas inteligencias artificiales generativas para mejorar mi negocio? ¿Esto se puede hacer?
A ver, si tienes una empresa de fontanería, es más difícil, pero se puede hacer. A lo mejor no para colocar cañerías, pero sí que a lo mejor el gerente tiene dudas fiscales o tiene dudas sobre contabilidad o dudas administrativas, y muchas consultas que a lo mejor haría su gestoría habitualmente las puede preguntar ahí. Puede también a lo mejor meterse en ChatGPT y si está haciendo labores comerciales para captar clientes, pues que le monte o le diseñe cuál es el mejor argumentario, que son las cosas que van a valorar más los clientes a la hora de contratar sus servicios. Puede pedirle que le ayude a lo mejor a organizar o automatizar tareas administrativas. Sí, sí. Ahora, no siempre lo podrá hacer solo desde un PC o desde un ordenador personal. A lo mejor tendrá que incorporar alguna otra tecnología.
Por la que a lo mejor hay que pagar, obviamente. O sea, porque lo gratis llega hasta un punto, ¿no? Luego a lo mejor tienes que pagar por determinados servicios. No lo sabemos, ¿no? Es que esto está mantillas, es que estamos aprendiendo. Yo te digo, porque he hecho un ejercicio que me ha resultado bastante alucinante, aunque es verdad que tengo esa doble vertiente ahora cuando leo el resultado de, esto es increíble y no me lo acabo de creer. Así que, si quieres, te lo cuento. O sea, he entrado en uno de estos chats de inteligencia artificial generativa, que no es, por cierto, ChatGPT, pero que podría serlo, y le he dicho eso. ¿Cómo me puedes ayudar si tengo una pequeña empresa? ¿Vale? Y me contesta, puedo ayudarte con tu pequeña empresa de muchas maneras, incluyendo, 1, generar ideas de negocio, puede ayudarte a generar ideas de negocio nuevas y creativas que puedan ser rentables para tu empresa. ¿Tú crees que esto es posible?
Sí. Vale. Sí, sí, absolutamente. Pilar, lo que pasa es que te interrumpo un segundo.
No, sigue, sigue.
Pero esto es real, real, ¿eh? O sea, la palabra de honor. La semana pasada yo me reunía con unos directivos que me estaban haciendo una consulta porque querían saber, tenían que hacer como una especie de campaña de comunicación para dar a conocer su negocio y me convocaban para que les trajera toda una serie de posibilidades que podían hacer. Y llegamos a la reunión, yo había preparado más o menos unos puntos y uno de los directivos dice, Fernando, no, es igual, no leas nada, es que ya lo traigo hecho. Digo, ¿cómo? Dice, sí, es que he entrado en ChatGPT. Le he estado un rato, porque está un rato charlando, diciéndole, poniéndole peros por aquí, y ya tengo diseñada toda la acción que vamos a hacer de comunicación. Y me la empieza a relatar toda, y bueno, yo hice algunos apuntes aquí o allá, pero básicamente se quedó eso, ¿eh? O sea, quedamos que realmente haríamos lo que había hecho ChatGPT y era mejor que la idea que yo traía.
Oh, bueno, esto tiene una segunda derivada de la que hablaremos de la parte negativa, pero bueno, esa es otra historia, no estamos en eso ahora, luego vamos. Más cosas que dice. ¿Qué puede hacer? Realizar investigaciones de mercado. ¿De verdad?
Sí, absolutamente. Hay un tipo de investigación de mercado que está todo basado en análisis de información que puede estar en la red. En los estudios de mercado hay muchísimas alternativas. Se puede hacer mediante encuestas, se puede hacer pues con sociólogos, a veces con entrevistas en profundidad. Pero hay una técnica que se llama, en inglés se llama el desk research, que es la investigación de despacho, como si dijéramos, que es lo que anteriormente se llamaba fases de documentación. Estas fases de documentación con ChatGPT, tareas que antes podías tener dos personas una semana, se puede realizar por una sola persona en una cuestión de una o dos horas.
Vale. No, lo digo sobre todo porque hay pequeñas empresas, como decimos, o autónomos o con dos o tres empleados que no tienen la posibilidad de incrementar su plantilla o de pagar servicios externos para realizar un trabajo de estas características, ojo. Independientemente de que, claro, pensamos en esto que estás diciendo y dice, pues al final estás sumando puestos de trabajo que no se necesitan en un futuro, que es lo que la gente tiene miedo. Pero bueno, también es verdad que abre un mundo de posibilidades a pequeños negocios que no tendrían la posibilidad de hacer esto de ninguna manera porque no podrían pagarlo. Y ahora tienen lo mejor. Dime.
No, acaba.
No, por favor.
No, te decía que... No, sobre esto tres comentarios. Venga. Vamos a ver, el primero... hay mucha información y muchas noticias de que la inteligencia artificial va a arrasar con millones de empleos.
Sí.
Vamos por partes. Y luego que va a crear otros, ¿no? A ver, la potencia y de esta disrupción, de esta nueva tecnología, es enorme. Es igual o superior a la que fue Internet en su día, Pilar. ¿Realmente estamos ante algo que va a cambiar el mundo? Sí. Sí, pero absolutamente sí, es seguro. Es seguro porque es un nuevo lenguaje que da instrucciones a máquinas. Esto es lo nuevo. Hasta ahora hemos tenido inteligencia artificial que son algoritmos predefinidos. Pero es que esto utiliza además redes neuronales, tiene lo que se llama machine learning, aprende sobre sí misma y permite que da instrucciones a otras máquinas prácticamente. Entonces, esto va a modificar muchísimas formas de trabajo. ¿Significa que se desaparecerán profesiones enteras? A ver, yo siempre digo que en la época de los egipcios, del antiguo Egipto, había los escribas que iban apuntando incluso los impuestos, ¿no? Sigue habiendo administrativos en el mundo 4.000 años después. Lo que pasa es que no lo apuntan en una tablilla, lo hacen con ordenador y hacen otras cosas. ¿Qué significa esto? Significa que lo que va a traer esta tecnología es una transformación radical de la forma en la cual hacemos las cosas. Es una reconversión industrial, sobre todo en el sector servicios, principalmente, también en la industria, ojo, siempre acompañado de otra tecnología, pero esto lo que va a suponer es que vamos a hacer todo de otra forma. Te pongo el ejemplo para hacerlo aterrizado. La reunión que yo fui la semana pasada, yo tuve que... ¿Fui prescindible? No. Y aquellos directivos me necesitaron y agradecieron mi trabajo y me pagaron mi minuta. Pero en otras circunstancias yo tenía que diseñar el plan. Ahora la reunión o mi labor era otra. Traían un plan que había elaborado ChatGPT y yo tenía que verificarlo, mejorarlo y discutirlo con ellos, ponerlo en valor, ponerlo en tela de juicio, sacarle punta. Es decir, en lugar de a lo mejor diseñar, lo que estoy haciendo es mejorar un diseño, valorarlo. Se van, por tanto, a tener en cuenta otras capacidades y otras virtudes que va a obligar a que seamos mejores en otras cosas y no dediquemos tiempo a otras labores que ya la inteligencia artificial va a poder hacer, por lo menos en una primera versión. Espero haberme explicado.
Perfectamente. Además, me parece súper interesante este punto de vista, ¿no?, que estás ofreciendo. No es que te sustituyan, porque no es eso. Lo que pasa es que el trabajo, digamos, más arduo de recopilación, de documentación, de resumen, de tal, todo eso, digamos, te lo ahorras, pero luego tú trabajas sobre el resultado para dar esa verificación, que es muy importante verificar, obviamente, y decir, pues esto está exacto, y dar tu aporte personal también, con tu bagaje, con tu experiencia, en definitiva, con todo lo que tú eres, ¿no?, y lo que por lo que se te paga, por tu talento y por tu creatividad.
Absolutamente. Claro. A ver, Pilar, los aviones. A ver, los aviones ya podrían ir solos. ¿Van a ir solos? No. Va a haber siempre un comandante, un piloto, cerciorándose de lo que está haciendo la máquina tiene sentido, o debe ser supervisado, o debe ser alterado por algo que la máquina no ha tenido en cuenta. Entonces, la máquina hace labores que son mecanizables o que, gracias a la digitalización, permite acceder a muchísima información y encontrarla y combinarla de una manera más breve que consultando la enciclopedia Espasa. ¿Me explico? Es decir, es otra forma de se ahorra mucho trabajo. Entonces, el piloto o un controlador aéreo ya tiene sistemas de inteligencia artificial que ya hace parte del trabajo, pero sigue habiendo controladores, sigue habiendo pilotos. Pues seguirá habiendo pilotos en todas las profesiones, pero seguramente trabajando de otra forma.
Qué interesante. Bueno, ya por completar, solamente voy a mencionarlo, cuando he preguntado cómo me puedes ayudar si tengo una pequeña empresa, aparte de esos dos o tres puntos que he dicho, hay otros puntos también muy curiosos, como por ejemplo, crear un sitio web. Puedo ayudarte a crear un sitio web atractivo y funcional que ayudará a promocionar tu negocio. O, por ejemplo, gestionar tus redes sociales. O, por ejemplo, también veo por aquí, es que es todo, elaborar estrategias de crecimiento. Dice, puedo ayudarte a elaborar estrategias de crecimiento para ayudarte a expandir tu negocio. Yo no sé. Lo digo por poner un punto también como conclusión, Fernando. Lo que sí veo con todo esto es que no nos podemos quedar atrás. Es decir, que aunque sea a nivel empezar a trastear con el tema, para todos aquellos que nos están escuchando y que, como digo, puedan tener una pequeña empresa, un pequeño negocio, que hay que ponerse las pilas con esto y ver qué posibilidades tiene, ¿no?
Hay que utilizarlo, hay que perderle el miedo, y sobre todo aquí el gran reto. O sea, la gran dificultad de todo esto es la velocidad. Es decir, toda sociedad, a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, se adapta a las innovaciones. Hay un concepto de uno de los grandes economistas de la historia, Joseph Schumpeter, que habla de un concepto que se llama la destrucción creativa. Dice, oye, las sociedades crean y en el acto de crear destruyen cosas viejas y salen cosas nuevas. Las sociedades tienen que ir absorbiendo aquello. Ejemplo, y dentro breve, en el siglo XVIII, siglo XIX, cuando ya viene la revolución industrial en el 1800 y pico en la Inglaterra, salen los primeros telares mecánicos y que hacían muchos de los obreros, se llamaban los luditas, destrozaban máquinas, destrozaban los telares porque decían que les quitaban el trabajo. Bueno, hoy nadie se le ocurriría entrar a una fábrica y destrozar un telar porque es mecánico. A nadie se le ocurriría. Ya está absorbido, ya está asimilado. El problema no es asimilar una disrupción, el problema es tener tiempo para asimilarla. El gran reto de la inteligencia artificial, claro, es que haya tiempo para que esto no desplace al trabajo. Este va a ser el gran reto de social y político.
Fernando Trías Deves, gracias como siempre.
Hasta pronto.
Un abrazo. Y a las 5 y 23 minutos hablamos en la tarde también de ricos y pobres. ¿Cómo les va este año a los ricos y a los pobres en España, Fernando?
Pues hay mucha diferencia, Pilar. Bueno, hay mucha diferencia.
Pues ¿cómo les va a los ricos?
Bueno, pues acaba de publicarse un trabajo que hace habitualmente la revista Forbes. En realidad los más ricos pues no cambian. Liderando el ranking están Amancio Ortega, su hija Sandra, Rafael del Pino, Juan Carlos Escotet y Juan Roch. La revista ha hecho un estudio con los 100 ricos más importantes de España, o los 100 más ricos, y resulta que su fortuna, la fortuna de estas 100 personas, se ha incrementado nada más y nada menos que un 37%.
Vaya.
El 1% de la población en España concentra cerca de la cuarta parte de la riqueza del país.
Son los ricos,
sí,
¿no? ¿Y los pobres?
Pues a los pobres no les ha ido tan bien. Vamos a ver. Hay una gran diferencia entre aquellos que, bueno, no tienen muchos ingresos, pero tienen una vida digna en términos materiales, y estas personas, pues, han ido recuperando el nivel de renta que tenían antes de la anterior crisis, antes de 2008. Sin embargo, las personas que vienen sufriendo, pues, viviendas inseguras, viviendas inadecuadas, un desempleo persistente, pues estas personas no mejoran, Pilar, no mejoran.
Y entonces podemos decir que hay mucha desigualdad en España y que encima se va aumentando.
Pues
va aumentando.
Sí, hay mucha desigualdad y va aumentando esa desigualdad, y hay un informe de la Comisión Europea que dice que España es el país que más ha visto incrementar su desigualdad con motivo o con ocasión de la crisis provocada por la pandemia del COVID.
Pues no es desde luego una buena noticia para nada. Pero sin embargo, en este programa sí que podemos también contar buenas noticias. Muchas de ellas las trae Rosa Rosado.
Y cosas que nos importan, Pilar. ¿Sabes qué es Oikocredit? Pues es una cooperativa internacional de inversión con fines sociales, lo que hoy se conoce como finanzas éticas. Y esto es así porque el inversor recibe un dividendo de un 2% a cambio de su inversión, y sobre todo la satisfacción de saber que su dinero se utiliza para poner en marcha proyectos que ayudan a mejorar el mundo, invirtiendo en personas. Así que quédate con este nombre, oikocredit.es. Invertimos en un mundo mejor.
Que dice un TikToker internacional que los españoles llevamos los zapatos sucios, ¿es verdad?
Pues ya está, si lo dice un TikToker.
Si lo dice un TikToker, y el vídeo tiene miles y miles de visitas, pues. No, pero a ver, la gente no, ¿eh? Porque hasta el momento, los únicos de la gente que no limpiamos mucho los zapatos
somos
nosotros.
Pero porque ya, para no limpiar zapatos no ponemos zapatillas.
Claro, los oyentes, vamos, lustran y relustran.
Bueno, poco a poco ya van saliendo.
A ver, a
esta oyente, por ejemplo, no le gusta limpiarse los zapatos.
Hola, gente. Pues mi padre de pequeña me obligaba a limpiarme los zapatos todos los días. Él fue zapatero y nos obligaba a todos los días, cuando llegábamos del colegio, poner betún, pasar un trapito, luego sacar brillo con el cepillo. Y yo cogí tanta manía a limpiarme los zapatos que ahora creo que lo limpio una vez al año. Es como
madre.
No me gusta limpiarme los zapatos.
Sí, pues, que le cogió manía.
Pero
sí,
hay cosas que no nos gustan y las hacemos.
Claro.
Esta es que la hemos abandonado, yo creo. Podríamos encargarle a una casa de encuestas que hiciera un sondeo sobre esta.
Con un poquito de profundidad.
Tezanos, es decir,
mira,
es una sugerencia interesante.
Oh, Tezanos, pero que el cuestionario sea un cuestionario científico y serio.
Por favor, una muestra amplia.
Exacto. Una muestra amplia.
Pues bueno, fijaos, de momento a este otro tampoco, es que nunca se ha limpiado los zapatos.
¿Nunca?
Pues yo la verdad que no he limpiado los zapatos en mi vida, estoy sincero, tengo ya 43 años y yo no he limpiado los zapatos nunca. Ahora sí recuerdo de pequeño que mi padre cogía los zapatos y los de todo, ¿eh? Por las noches muchas veces cogía los zapatos y, como ha dicho antes Fernando, el salivita y lo limpiaba, y después también con su cremita y eso. Pero yo creo que eso va también conforme a la vida, como va progresando. Yo hace ya años que no llevo unos zapatos al zapatero, y cuando era chico eso se hacía antes. Sin embargo, los zapateros ya en mi pueblo, la Puebla de Cazalla, ya no existen y había dos zapateros. Así que eso va con la vida. Gracias.
Bueno,
vamos a distinguir, ¿eh?
Efectivamente.
Vamos a distinguir,
porque con la vida,
con la vida
se siguen usando los zapatos.
Con la vida, pues, hay que decir, vamos a ver. Una cosa es que los zapatos no los lleves al zapatero, porque igual vale más arreglarlo y porque llevamos zapatos que no se arreglan, pero.
Y porque ya están desapareciendo en muchos sitios, ¿es verdad?
Ya, pero.
En los pueblos es complicado, pero.
También porque gastamos más. Y decimos, oye, pues mira, total, para arreglarlo.
Eso es verdad.
Porque ahora somos muy ricos para estas cosas.
Es verdad.
Y no los gastamos igual que antes,
porque
tenemos más.
Y los zapatos
más.
Lo hace un tipo que trabaja en Bangladesh, que le pagan 50 céntimos de dólar.
Eso.
Y entonces se vende muy barato los zapatos. Pero la vida cambia para esas cosas, para limpiarlos.
Para limpiarlos, no, ¿verdad?
Mancharse se mancha como antes.
Igual.
Sí, bueno, en este caso Ángel, bueno, tiene sus razones para no limpiar sus zapatos o sus botas.
Buenas tardes, gente. Esta fue una frase que dije yo haciendo la mili. A Dios pongo por testigo que nunca jamás volveré a limpiar el mismo. Y así lo he cumplido. Ay, qué a gusto me he quedado. Sí, sí, lo he cumplido. Llevo 40 años sin limpiarlas. Venga.
Pero no será porque te las limpia alguien, ¿verdad?
Este es el asunto, que hay algunos que llaman y dicen, no, yo no he limpiado los zapatos de 40 años. Y el anterior oyente yo pensaba, ¿alguien las limpia?
Ya, claro, porque no limpia de toda la vida, no sé,
bueno,
yo.
También quien dice, a mí es que me gusta llevarlos siempre limpios, pero tampoco los limpia él, ¿eh?
Claro, claro, claro.
Eso también, no sé, supongo que la gente que los limpia tanto es que realmente le gusta limpiarlos.
Buenas tardes, gente. Pues veréis, yo cada vez que salgo a la calle estreno zapatos, porque mi mujer tiene una obsesión con limpiar los zapatos, que cada vez que llegamos a casa me los hace dejar en el fregadero, se lía con el cepillo y con el paño y me deja los zapatos nuevos cada vez que los dejo de usar. No puede soportar verme con los zapatos sucios, incluso los del trabajo. Cuando llego el viernes o el sábado de mi casa, después de estar toda la semana fuera, lo primero que hace es limpiarme los zapatos que usa para trabajar. Y luego se guardan en el zapatero. Venga, un abrazo a todos, peña. Hasta luego.
Pues mira, oye, y el gusto que tiene que dar salir de casa con unos zapatos tan relimpios,
sí,
porque
pues
a
sí.
todos nos gusta llevar los zapatos limpios. Otra cosa es que no nos gusta limpiarlos. Hemos perdido esa costumbre, o vete tú a saber lo que ha pasado. Eso es verdad. Hemos perdido la costumbre de limpiar los zapatos, desde luego todos los días. Algunos lo siguen haciendo, pero no muchos, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no les damos valor, porque tenemos muchos zapatos y efectivamente nos duran más, porque somos unos guarros, porque usamos zapatillas de deporte
y
las metemos en la lavadora de vez en cuando y se acabó.
No, es falta de higiene, Fernando, eso no tiene nada que ver.
Tú los limpias,
sí. Los zapatos también son higiene.
Los zapatos, sí, bueno, vale.
Y ahora ya no vamos tan curiosos como antes.
Y elegancia.
Antes íbamos muy curiosos, no sé si salía de casa y uno volvía a casa y para que la ropa no se estropease, pues se quitaba uno y se ponía otra.
Es
yo eso ya, porque sí, yo eso lo recuerdo de otra vida, muy lejana.
Bueno, ¿qué hace la gente? ¿Limpia mucho o poco los zapatos? ¿Cómo los limpias? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, el Consejo General del Poder Judicial celebra hoy, Fernando, un pleno extraordinario sobre la amnistía.
Un pleno que es muy polémico, que empieza dentro de una hora y media, muy polémico porque uno de los vocales, Álvaro Cuesta, muy afín al PSOE, no ha querido que se celebre, porque lo que quieren 8 vocales, los llamados vocales conservadores, es que se emita, que el Consejo General del Poder Judicial emita un dictamen contra la amnistía. Enseguida hablamos con uno de esos vocales.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Cada persona consumimos 133 litros de agua al día en España. A pesar de eso, nuestro país, pese a ser el país más árido de Europa, tenemos una de las aguas más baratas de Europa. Los ayuntamientos de toda España están valorando subir los precios.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
No hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Amundsen tardó 1580 horas en encontrar el Polo Sur y tú te pasas en tu vida 5000 horas buscando cosas como el polo de tu hijo.
En IKEA sabemos que la vida es disfrutar y con orden mucho más. Por eso descubre cientos de ideas y soluciones para orden y almacenaje a un precio más bajo en tu tienda IKEA, en la app o en IKEA.es. Y si lo necesitas, también hemos bajado el precio de los servicios de transporte.
Córdoba avanza con Europa, poniendo las nuevas tecnologías al servicio de las personas. Y gracias a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, ha instalado nuevos puntos informativos para mejorar la experiencia de sus servicios turísticos. EDUSI Córdoba, cofinanciada por el Ayuntamiento de Córdoba y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juanmi en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a la playa, costas o circuitos con Club de Vacaciones, especialista para viajeros Silver. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Además, tienes una selección de destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
Soy optimista y si me dejo llevar por las noticias, pues olvídate.
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En sus puestos. ¿Listos? ¡Ya!
Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en mantas, juegos de manteles, cojines y modernas fundas de cojín.
Ahorra un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 7 de la tarde se reúne el Consejo General del Poder Judicial. 8 vocales han solicitado el pleno de este organismo porque quieren que se pronuncie condenando o criticando la amnistía. Uno de esos vocales es José María Macías. Señor Macías, buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, don Fernando.
Para que haya un informe del Consejo General del Poder Judicial negativo sobre la amnistía, me parece que hacen falta 9 votos. Ustedes son 8. ¿Hay probabilidad de que esto salga adelante?
Sí. A ver, no es un informe exactamente. Es una declaración institucional, pero sí que es cierto que todo acuerdo del Consejo precisa de mayoría absoluta. Actualmente somos 16 miembros. Si comparecen los 16 miembros, serían necesarios 9 votos. Yo no tengo la menor duda de que esos 9 votos van a estar. Una cosa es que 8 hayamos ido por las circunstancias en las que se produjo, con un festivo de por medio y demás, se produjo la solicitud, y otra diferente es quienes están por defender el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial. Y dudo, no tengo duda de que seremos más de 8.
Antes de este pleno, ustedes han hecho público un escrito muy duro en que dicen que la amnistía vulnerará el principio de igualdad, irá contra la independencia judicial, creará una casta jurídicamente irresponsable. ¿Tan negativa puede ser la amnistía?
Yo creo que sí, porque pone en cuestión el principio fundamental sobre el que se asienta nuestra Constitución. Está enunciado en la primera línea del artículo 1 de la Constitución, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es aquel en el que todos se sujetan al derecho, y sobre todo los poderes públicos. Lo de generar, bueno, decíamos en el escrito que usted ahora me recordaba, casta, pues otro nombre. En cualquier caso, generar ciudadanos irresponsables que no dan cuenta de sus delitos no es nada conforme con el Estado de Derecho y pone en solfa la Constitución al completo. Yo es que no salgo de mi asombro de que de verdad estemos debatiendo esto a estas alturas y después de 40 años de democracia. Me parece increíble, pero lo cierto es que en eso estamos, sí.
Hay quien dice que ustedes no tienen legitimidad para esto por dos razones. Primero, porque no hay una proposición de ley o una propuesta de ley todavía, porque no hay texto. Y segundo, porque ustedes llevan, creo recordar que son 5 años, ¿no?, en una situación de interinidad.
Sí, será dentro de poco, sí, el día 4, sí. El día 4 de diciembre, quiero decir. Mire, yo creo que para afirmarse la vigencia del Estado de Derecho, la vigencia de la democracia y de los principios que la sustentan, estamos legitimados todos y cada uno de los españoles. Todos y cada uno. No la militancia de un partido a la que se le pregunta por internet qué le parece el futuro de España. Eso para empezar. Y lo segundo, los miembros de los órganos constitucionales, estemos en la situación en la que estemos, no solo estamos legitimados, que lo estamos de sobra, estamos también obligados a la defensa de la regularidad de funcionamiento de las instituciones en España. El Consejo, desde luego, lo está, y mientras seamos los miembros actuales los que estemos, desde luego lo que no dejamos es el Poder Judicial descabezado. Habrá quien eso le interese, le guste o le convenga, sobre todo determinados sectores que están pactando con el Gobierno esta ley noble. Están más que interesados, porque fue precisamente la reacción del Poder Judicial lo que impidió lo que se quiso hacer en el año 2017. Quizás sea esto mismo lo que se quiera hacer en el año 2025, y por eso el Poder Judicial, convenientemente desacreditado, sea lo que estén buscando. Lo que es impensable es que eso lo haga el Gobierno de España.
Ustedes mencionan en ese escrito al que se refería que la amnistía sería contraria al Tratado de la Unión Europea. ¿Hay algún instrumento jurídico, alguna herramienta jurídica para que, si efectivamente la amnistía es contraria al Tratado de la Unión Europea, no tenga efectos?
Esto tendremos que verlo ya. Es una cuestión técnica que tenemos que ver sobre el contenido concreto de la ley. Nosotros nos hemos avanzado a decir, antes de ver la ley, que esa ley no es viable, gracias a que el presidente del Gobierno, en sus manifestaciones del día 28, dijo que eso lo hacía por el interés de España, y que el interés de España consistía en que ningún otro partido que el suyo gobernara. Esto fue lo que nos dijo, nos alertó en cuanto a que eso es absolutamente inviable. Ahora bien, dicho esto, caben instrumentos procesales, como por ejemplo la cuestión prejudicial, prevista en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que puede permitir que el Tribunal Supremo se dirija al Tribunal de Justicia de la Unión y le pregunte si realmente, con arreglo al Tratado de la Unión, los responsables de delitos de malversación pueden realmente quedar exonerados, y si eso es conforme con el principio de Estado de Derecho que recoge el Tratado de la Unión Europea en su artículo 2. Instrumentos hay, pero cómo se apliquen ya es una cuestión concreta que debe determinar el tribunal a la vista de la ley.
Pero claro, la amnistía sería una decisión con efectos penales. Sucedería lo mismo que con la ley del sí es sí, aunque luego hubiese una corrección, al haber estado en vigor, tendrá siempre efecto. No,
es algo muy diferente a la ley del sí es sí. Con la ley del sí es sí, lo que ocurrió es que una ley técnicamente despreciable, que consiguió justo el efecto que buscaba, pero que ley es ley, se aprobó, y se aprobó válidamente. A partir de aquí produce sus efectos, entre otras cosas, el beneficiar al delincuente condenado, que pasa a tener un mejor trato con la nueva ley. Pero una ley, por más que despreciable en su contenido, por técnicamente desastrosa, era una ley válida.
Ajá.
Esta ley, si se llegara a la conclusión que no es válida, por ejemplo, desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea,
¿sí?,
no podría en ningún caso impedir que se aplicara el derecho de la Unión por principio de primacía.
Ya.
Si se produce contradicción entre el derecho de la Unión y el derecho nacional,
ya,
la primacía la tiene el derecho de la Unión. Por lo tanto, no impediría que se aplicara el derecho de la Unión, que sería contrario a una regulación de esa naturaleza, si eso lo confirma seis jueces.
Porque se apelaría a un tratado internacional que en prelación normativa está por encima.
Tratándose del derecho de la Unión Europea, sin ninguna duda. Si eso me lo pregunta con carácter general respecto de otros tratados, tendríamos ya que entrar en matices. Pero con el tratado de la Unión Europea no hay matiz que valga.
José María Macías, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias.
Un placer.
En la tarde y a las 5:46 hablamos de proteínas. Mira, solo uno de cada 10 españoles toma la cantidad de proteínas recomendada según la Fundación Española de Nutrición. Pese a que la mayoría de la población nos excedemos en el consumo de este macronutriente esencial, pues cada vez encontramos más alimentos enriquecidos con proteínas en los supermercados, que se suman a los polvos de proteínas que se venden en tiendas especializadas, sin contar con internet, a los que recurren en mayor medida pues los deportistas. Carmen Lavallén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Claro, y la cuestión es, ¿de verdad los necesitamos y sobre todo son saludables?
Pues polvos, yogures, batidos, galletas, cereales, pan, existen ya en versión enriquecida con proteínas y son productos cada vez más accesibles que la industria nos presenta en efecto como aliados para lograr un mayor rendimiento físico, pero no siempre lo son. De hecho, y según nos cuenta el médico experto en endocrinología y nutrición, Francisco Pita, para la mayoría de la población son innecesarios.
No es necesario consumir productos enriquecidos en proteínas para tener un buen estado nutricional. Es mucho más importante hacer una alimentación saludable y variada. Porque es verdad que con el marketing tenemos el mensaje de que, bueno, pues este yogur, esto, o este suplemento, o este batido, y parece que si no lo tenemos vamos a estar peor nutricionalmente, y podemos estar mucho peor si hacemos una alimentación restrictiva y tomamos esos batidos por si acaso.
Las proteínas deben constituir, según la Organización Mundial de la Salud, el 15% de las calorías totales de nuestra dieta. Y lo que ocurre, según el estudio ANIVES de la Fundación Española de Nutrición, es que en nuestro país superamos este umbral. En mayor medida los hombres que las mujeres, pero la población en su conjunto está por encima de esta recomendación de este macronutriente clave para nuestro organismo.
Necesitamos proteínas para formar colágeno, las células necesitan proteínas y después, aparte de la función estructural, está la función reguladora. Las proteínas acaban siendo un poco las llaves que van abriendo las puertas y que van facilitando todas las reacciones que se producen en el organismo, ¿no? Entonces también necesitamos para la inmunidad proteínas.
Una dieta equilibrada, Pilar, debe incluir un gramo de proteína por cada kilo de peso, una cantidad que es posible duplicar o incluso triplicar en el caso de deportistas en función del tipo de ejercicio y de la frecuencia de esta actividad física. Por ejemplo, una persona que pese 70 kilos debe tomar entre 70 y 210 gramos de proteína. Si tenemos en cuenta que un filete de pollo de tan solo 100 gramos tiene 20 gramos de proteína y que otros muchos alimentos como la carne, el pescado, los huevos, la leche, los frutos secos, los cereales o las legumbres son son también fuente de proteínas, no es difícil alcanzar los umbrales que necesitamos, según recalcan desde la Federación Española de Endocrinología y Nutrición.
Tenemos que pensar qué queremos, si tener un músculo sano o tener un músculo para lucir, me refiero, porque esto es muy importante. Un músculo sano es aquel músculo que va a recibir los nutrientes que necesita, que esos vienen con la alimentación saludable y que además le hacemos una carga, le damos un ejercicio para poder tenerlo activo.
Incluso en personas deportistas recomiendan solo tomar suplementos bajo supervisión de profesionales de la nutrición y no lanzarnos por nuestra cuenta, ¿eh? Un refuerzo con proteínas que al margen del mundo deportivo solo consideran necesario en casos muy puntuales.
Otra cosa es que haya una enfermedad, que haya un problema, pues se pierdan proteínas a través del intestino, que haya inflamación o que haya pues una situación en la que necesitemos aumentar las proteínas, como es la desnutrición relacionada con la enfermedad o cuadros de desnutrición, ¿no? Que ahí pues sí que es importante aumentar el aporte proteico, pues para darle más ladrillos, por así decir, a nuestro organismo y para mantener el músculo.
Aunque es cierto que para la mayoría de la población un consumo excesivo de proteínas no tiene efectos perjudiciales, sí puede ser nocivo en personas con problemas de hígado o de riñón, en diabéticos o incluso llegar a desencadenar enfermedades del metabolismo congénitas. Y atención para quienes buscan adelgazar con dietas hiperproteicas.
Una persona que haga una dieta que no tenga nada de grasa, pero que tenga muchísima proteína, va a tener un problema nutricional porque va a tener un déficit de los ácidos grasos esenciales, pero es que además no es que por no tomar grasa no vaya a engordar. El exceso de proteína que tome y el exceso de calorías se acumula como grasa.
Bueno, y si a pesar de todo van a recurrir a este tipo de suplementos, solo queda recomendar, eso sí, que miren muy bien las etiquetas, ya que hay productos bastante más nocivos que otros. Un estudio realizado hace 5 años sobre los polvos proteicos más consumidos en Estados Unidos llegó incluso a detectar restos de toxinas y metales pesados como plomo, mercurio, cadmio y arsénico, en algunos casos por encima de los niveles máximos recomendados. Unos riesgos que conoce bien José Carlos, de 39 años, que es deportista.
En polvo no es lo más natural, porque al final tiene su parte química y su parte de ultraprocesado, por decirlo de alguna forma, que no lo tiene el producto que tú elabores en tu casa, que es la materia prima.
Hay otro factor que debemos tener en cuenta y es que las proteínas no se acumulan y que no podemos procesar más de una determinada cantidad por ingesta, que está entre los 20 y los 40 gramos según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Rosa tiene 62 años y asegura a COPE que cuida mucho su alimentación.
Proteína, verduras y frutas y legumbres, pero le doy mucha importancia, sí. Todo muy natural, si puede ser, y muy bio, muy eco, pero no recurro. Pan con proteínas alguna vez, pero no, suelo recurrir a lo que es la proteína animal.
Bueno, pues para preservar la masa muscular que tendemos a perder con la edad, es preciso, como hace Rosa, además de un aporte en proteínas suficiente, hacer ejercicio.
No me vale de nada tomar 5 gramos de proteína por kilo de peso, no me vale de nada comprar todos los suplementos nutricionales con proteínas o todos los polvos de proteínas del mercado, si yo luego eso no lo acompaño de ejercicio muscular y el ejercicio adecuado para crear músculo, ¿no? Y al revés.
En resumen, Pilar, una vez que tenemos cubiertas nuestras necesidades de proteínas, más no es mejor. No vamos a conseguir un beneficio extra por aumentar la cantidad. Lo importante es cómo se combinan los alimentos durante todo el día y en personalizar y planificar la dieta de acuerdo a la realidad de cada persona antes de lanzarnos a comprar suplementación que en la mayoría de los casos no necesitamos y que debemos cubrir siempre bajo supervisión y previo análisis de sangre.
Bueno, pues ya lo sabemos, ¿eh?
Sí, sí, yo he aprendido mucho con esto, ¿eh?
Claro.
Sí, sí.
Tú que además últimamente no paras de hacer deporte.
Eso, pues nada, yo no compro ya cosas suplementos.
Ah, que las comprabas y las tomabas.
Sí, las tomaba yo por mi cuenta, qué horror.
¿Por tu cuenta?
Sí, sí, así, tal cual. Bueno. Pensando que así tendría un extra, pues no, qué error. Ya lo sé.
¿Y haces pesas?
Sí.
Pero bueno, Carmela Valle, tienes que venir un día a decirnos todo el ejercicio que haces.
Claro.
Gracias,
sí.
Carmen.
A vosotros.
Adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Muchas compañías de luz te darán razones para cambiarte. Pero Iberdrola, con el plan Estable 100, es la única que te da 100 razones. Por ejemplo, si quieres te quedas y si no, te vas. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Queridos amigos, la serie Bosé es una joya. Lo vais a gozar, vais a descubrir cosas absolutamente inéditas.
Joaquín Prat entrevista a Miguel Bosé en Una Noche Especial.
El lunes después del estreno de la serie Bosé, La Noche de Bosé, aquí en Telecinco.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
No te pierdas este lunes a partir de las 9:30 de la noche en La Linterna. Con Ángel Expósito y BBVA, el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía. Captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias, empresas y sector público. Porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
El 6 de noviembre llega Eurodreams, el nuevo juego que te permite renovar la ilusión de un gran premio cada mes.
20.000 euros al mes durante 30 años para cumplir tus sueños. Ser jugador de fútbol,
dueña de una cafetería con clases de yoga o retomar tu pasión por los coches antiguos.
Eurodreams sortea 20.000 euros al mes durante 30 años y premios de 2.000 euros al mes durante 5 años. Elige en cada apuesta 6 números del primer bloque y un sueño.
¿Cuál es el primer sueño que vas a cumplir? Eurodreams, renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Atención a esta voz, esta declaración, que yo creo que es la última que estábamos escuchando de Messi, ahí cuando decía yo que seguramente estuviera hablando de cerrar el círculo en Barcelona. Habla de una despedida, no de abrir una etapa en otra faceta dentro del club.
Un homenaje, un partido.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Las 6 de la tarde, las